Estamos de vuelta con otra vuelta.
Bien, estamos en otra vuelta y finalmente logramos la comunicación en estos últimos minutos del programa porque queríamos conversar un ratito con Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso e integrante de la Intersocial Feminista del Uruguay, trabajadora social, investigadora, docente feminista uruguaya, activista contra las violencias de género, doméstica y sexual hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres. Andrea, ¿cómo andás? Buen día.
Muy bien, buen día, un placer estar por acá.
Sé que estás en ruta, así que vamos a aprovechar el tiempo porque ahora tenemos señal y dentro de unos minutos no sabemos. Quiero hablar de algún momento, reflexionar sobre el tema Penades. Hace unas semanas acá en el programa recibíamos a Antonio Ladra, él analizaba el caso Penades y después de acceder a la información y lo que fue el proceso, calificaba a Penades como un depredador. Hoy en día el ex senador Gustavo Penades es imputado como autor en reiteración real por 11 delitos, es un proceso que está siguiendo. Andrea, ¿cuáles son las primeras sensaciones que tenés del caso en este momento? Ya tiene unos meses de recorrido.
Bueno, es un caso que tiene una relevancia muy importante porque se trata de una situación de explotación sexual de niños y adolescentes, pero claro, la investidura, ¿no?, de la persona que ejerce esa explotación genera varias cosas. Primero que nada, la confirmación de que los explotadores sexuales son personas que están muy bien integradas e integrados en nuestra sociedad, a tal punto de haber sido un senador de la República. Lo segundo, el enorme trabajo de la Fiscalía, que a pesar de eso siguió insistiendo como debe ser, pero también es cierto que llevar a la justicia a una persona de esa investidura no es tan sencillo. Y también las víctimas, ¿no? Las víctimas que fueron tan valientes de seguir adelante, de animarse, de denunciar, para poder destapar una situación tremenda. Y después otra de las cosas que me parece importante es no dejar pasar esto de que se utilizó parte del aparato estatal para intentar encontrar información que beneficiara a esta persona que está imputada de explotación sexual.
Sí.
Que eso también genera mucha sensación de inseguridad en la población en general.
Te iba a preguntar sobre eso justamente, Andrea, el manejo político de este tema. ¿Existieron opiniones de políticos, compañeros de partido, cuando nació el caso, digamos, ¿no?, mostrando apoyo en lo previo, ¿eso puede entorpecer una investigación?
Y por supuesto que sí. Imagínate que vos estés denunciando a un senador y que nada más y nada menos que el presidente de la República y el ministro del Interior digan que esa persona es su amigo, es su persona de confianza y que además le creen. Realmente, con esa investidura vos no podés salir a hacer ese tipo de declaraciones, porque el mensaje es muy claro, ¿no? El mensaje es, más vale que dejen todo esto por el camino, porque las figuras máximas de autoridad estamos diciendo que ustedes son unos mentirosos, porque si vos decís que le crees al imputado, estás diciendo que los demás están mintiendo. Entonces, eso, más esa información, esa búsqueda de información ilegítima, ilegal, en definitiva, que hacen algunos policías para darle información sobre quiénes eran las víctimas al ex senador Penades, son mensajes muy alarmantes, porque el ciudadano de a pie se preguntará qué garantías tengo yo si mañana me pasa algo así. O sea, ¿dónde están las garantías que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, para denunciar algo por el estilo? Y no olvidarnos que esto es la mitad del camino. Ahora viene la segunda etapa. O sea, esto no está cerrado ni laudado, en el sentido de que creo que tenemos que, como sociedad, estar muy pendientes de que las garantías hacia las víctimas estén de aquí para adelante, que no haya más filtraciones, que no haya ningún amedrentamiento, ¿no? Porque la parte, digamos, más medular del asunto viene en el juicio. Y eso todavía no ocurrió. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos.
Bien, ¿crees que este caso puede marcar un precedente en la justicia uruguaya en cuanto a este tipo de temas?
Sí.
¿Por qué?
Este caso es un antes y un después. Algunos periodistas me preguntaban si Operación Océano podía ser un antes y un después y yo pensaba que no. Este caso sí, por la investidura. Por la investidura y porque se logra la imputación. Porque por lo menos en la primera etapa no queda impune, ¿no? Entonces, eso me parece que es una señal muy importante para toda la sociedad.
Bien.
Desde todo punto de vista, desde que la justicia puede y funciona, más allá de quien sea la persona denunciada. Y bien, que además la explotación sexual existe en Uruguay y los explotadores están en distintos lugares.
Bien, bien. Cuando empezábamos el programa, reflexionábamos sobre el papel de los medios por algunas cuestiones que pasaron en esta semana relativas a este caso, ¿no? Que involucran a este caso, concretamente por lo que pasó en Santo y Seña en el programa de la semana pasada, que el fondo del tema tenía que ver con el caso Penades, ¿no? ¿Qué papel te parece que jugaron los medios en este caso y en qué, digamos, los medios colaboraron, en qué entorpecieron?
Sí, varias cosas. Bueno, primero decirte que no sé qué pasó en Santo y Seña, no vi ese programa, pero bueno, en general la cobertura de este caso creo que fue importante, la cobertura que se dio, de poder darle como un lugar de relevancia claramente y no como una noticia más. Por otro lado, me parece que en los últimos días, esto de haber como de haberle dado difusión a la sentencia judicial donde estaban las declaraciones puntuales narrando los hechos de explotación, creo que eso estuvo de más.
Uh-huh.
Creo que eso genera mucho descuido. Quizás con los primeros que tenemos que hablar es con la Suprema Corte de Justicia, de que no hagan pública esa sentencia porque contienen datos sensibles, ¿no? Creo que nos debemos una discusión. Las sentencias son públicas, pero nos debemos una discusión de que habría que reservar algunas sentencias que tienen estos detalles, que son escabrosos, pero que de alguna manera revictimizan a la persona que denuncia. Porque quizás nosotros no sabemos quién es, pero el entorno de la persona sí. Y estar leyendo, ¿no? Y estar. Es un nivel de revictimización que creo que no. Que no abona y no ayuda y colabora, ¿no? Entonces, sí conocer qué pasa, sí conocer algunos aspectos de cómo fue la situación, la dinámica, pero no la publicación de la narración, del relato.
Los detalles.
Crudo de la víctima, exactamente.
Bien, otras veces ya te he preguntado esto, pero me parece que está bueno revivir esta pregunta, ¿no? Porque quizás hay mucha gente que dice, hey, ¿por qué no denunciaron antes? Pues, pero si pasó hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años. ¿Por qué es tan difícil, en pocas palabras, hacer este tipo de denuncias en Uruguay?
Bueno, varias cosas. Primero, es importante saber que la violencia sexual tiene unas dinámicas propias y que para poder entenderlas, y sobre todo estoy hablando de los profesionales, ¿no? Hay que estudiar. No es que esto se sabe por sentido común. Es bueno que la población en general sepa que esas dinámicas implican el silenciamiento de las víctimas. O sea, los abusadores sexuales o los explotadores lo que hacen es silenciar de muchas formas. En los casos de explotación sexual, las propias víctimas ni siquiera tienen conciencia de que son víctimas. También por todo un tema social, ¿no? De que este tema queda siempre invisibilizado, etcétera. Pero no hay una conciencia de que son víctimas. Entonces, ahí no hay un pedido de ayuda. Cuando lo hay, es porque muchas veces se traspasan determinados límites, a veces, como las amenazas, como, bueno, las lesiones, en fin. O porque alguien de afuera ve que algo está pasando y empieza, bueno, a apoyar a esa víctima, a tratar de contenerla, de generarle seguridades, garantías, y de esa manera algunas víctimas empiezan a hablar. Pero si no, no. También, primero, por la falta de conciencia de no reconocerse como víctima, pero también por la vergüenza, por el estigma, porque están convencidas de que están haciendo algo mal, también los explotadores las y los convencen de eso, ¿no? De que en realidad no valen nada, de que son la última escoria de la sociedad. O sea, todo el estigma, ¿no? Todo el estigma contra, sobre todo los adolescentes que están en situación de explotación sexual. Hay muy poca empatía. Si hablamos de niños, todo el mundo sí, pero si hablamos de adolescentes, están todos los prejuicios, ¿no? Ah, lo hace porque quiere, prefiere andar haciendo plata rápido que yendo a estudiar, ¿no? Hay gente que es cualquiera, son gurisas rapiditas que les gusta, está todo eso presente. Entonces se hace muy difícil la denuncia.
Bien.
Además de que el miedo también opera, ¿no?
Claro. Andrea, y ya casi redondeando por los minutos que tenemos, tenía un montón de preguntas más, pero otro día te venís acá al estudio y te las hago. Armando esta entrevista de hoy, encontré algo que no tiene exactamente que ver con este tema, pero te lo quería consultar igual, porque tiene que ver con los derechos que la intersocial feminista reclama, reivindica y lucha desde hace tantos años, ¿no? 2019 vos dijiste en una entrevista en Doble Clic, en FM del Sol, sobre la presencia de Beatriz Argimón en la vicepresidencia, que es una aliada y que desde la intersocial feminista estaban expectantes. A unos años de esa declaración, ¿cómo valorás el papel de Beatriz Argimón en estos temas?
Bueno, hago una valoración personal, no podría hacer una valoración en este momento por la intersocial, como lo hemos discutido, ni estoy haciendo hoy vocería por intersocial. Personalmente yo creo que Beatriz Argimón sigue siendo una aliada, en el sentido de que es una mujer que ha abierto mucho camino y ha generado aportes sustantivos en el avance de los derechos de las mujeres y de las infancias. Creo que ha jugado en este periodo quizás más para frenar algunas iniciativas claramente antiderechos, conservadoras, ¿no?, que van en contra de los derechos de las infancias y de las mujeres, que propositivas. Quizás en este momento en su vicepresidencia no he visto que haya hecho grandes avances en estos términos, pero sí entiendo que ha frenado algunas iniciativas que no así con la ley de corresponsabilidad en la crianza, que ella durante mucho tiempo fue quien ponía un freno dentro de los legisladores para que no se votara. Bueno, finalmente llegó un punto en que no... ¿Qué tal? Que ese freno ya no se pudo poner, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi mirada general. Quizá una vicepresidencia con un compromiso más profundo con el feminismo, que implicaría un gobierno comprometido con el feminismo, una vicepresidencia tendría otras posibilidades de desarrollo. Ahora, una vicepresidenta feminista en un gobierno que está lejos, bueno, es bastante difícil que pueda avanzar demasiado, ¿no? Yo tengo esa visión. Sin pretender justificar nada, ¿no?, de lo que Beatriz haya hecho o dejado de hacer.
Bien. Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso, integrante de la Intersocial Feminista del Uruguay. Andrea, queda planteado encontrarnos, como hicimos ya un montón de veces, para conversar de estos temas que son de interés de este programa también. Te mando un beso.
Excelente. Un beso grande y cuenten conmigo.
Vamos nosotros a cerrar esta entrevista y en los últimos minutos de este sábado de Otra Vuelta a ponerle música con este temazo de La Trampa, que se llama Contrapiso para el Alma.
@otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Diego Varela estuvo en controles toda esta mañana de sábado, como siempre, un socio ideal para hacer este programa.
Acá estamos haciendo contrapiso para el alma.
Rodrigo,
hoy fue necesario.
Hoy fue muy necesario.
Fuerte.
También estuvo todos los compañeros estuvieron, ¿no?
Ramiro, ¿qué más? Orianza,
estuvo Ramiro Orianza, estuvo Gastón Pepe
paseando por acá al lado.
Tuvo todo el mundo. Hoy la verdad que pasaron todos los compañeros de Unirradio que aportaron su granito de arena para poder hacer este programa. La entrevista con Nicolás Serramuspe la van a poder ver en el canal YouTube de Unirradio. Se perdieron este programa, tienen la revancha el próximo lunes, 8:30 a.m, de 8:30 a 10:00, con la repetición de Otra Vuelta, y si no, la web de Unirradio, unirradio.edu.uy. Ya llega la hora de Francia este mediodía de sábado, y si estás escuchando la repetición de lunes, en instantes a pie de página. Que tengan un gran fin de semana. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta,
en coproducción con Unirradio, 107.7 FM, unirradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.